desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El título de esta mañana es: y se congregaron allí todo un año. Acabamos de terminar una serie de sermones acerca de Dios, Padre Dios, Hijo, algunas expresiones del Espíritu Santo, como el Paracletos. Y previo a este mes que nos queda para celebrar el 46 aniversario de nuestra iglesia, todos los sermones dominicales en la mañana serán hacia la iglesia. A la iglesia actual, a la que formará parte de la iglesia, a los que no forman parte de esta iglesia, pero los que sí forman parte de la iglesia del Señor. En Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 26, hemos querido compartir algunas Biblias con todos los visitantes de esta mañana y espero que ustedes busquen en el Nuevo Testamento todo lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Voy a ir dando lectura a esta porción de la palabra del Señor y voy a pedir que en el versículo 26 nos unamos todos. Dice la Biblia de esta forma: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia madre que estaba en Jerusalén, y enviaron inmediatamente a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. 26, observe esto todos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, tu palabra en mi mano, y en mi corazón, que tiene dolor, que tiene tristeza, hay también gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Señor, ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, y quiero pedirte que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todos cuanto hemos creído en Jesucristo, todos, en el parque, en la sala, en un salón, en el hospital, en la cárcel, en la calle, en una iglesia, en un campamento, todos aquellos que un día decidimos hacer a Jesús nuestro Señor y Salvador y fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo, que es la garantía nuestra hasta el día de la redención, ese día que nosotros nacimos de nuevo y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, formamos parte en ese momento de la iglesia de Cristo, sin etiqueta denominacional. No importa a qué iglesia o en qué iglesia nosotros nos congreguemos, no importa a qué iglesia nosotros vayamos, pero en el momento de creer en Jesucristo, nosotros nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Estas son escombros, promontones de cemento, de piedra, ripio. Estos son prácticamente cosas que quedaron a través de los años, los efectos geológicos y todo lo que ha pasado en la historia. Y ahí quedó. Así es la iglesia de Antioquía. La Biblia repetidas veces menciona y nos relata que todos aquellos que escucharon el mensaje, porque tenían que haberlo escuchado por alguien que les habló, se bautizaron. Segundo paso después de haber creído en Jesús, bautizarse, Dice que ellos comenzaron a aprender los estatutos, los preceptos, los conceptos de su nueva vida en Cristo y se incorporaron a la iglesia local. La palabra cristianos, que fue prácticamente como un peyorativo, una cosa así despectiva de parte de los que los miraban, fue una expresión así como despectiva, ¿no? Estos que siguen a Jesús, la palabra es cristianos o cristosianus, que son seguidores no solamente de Jesús, sino que son seguidores de las enseñanzas de Jesús. Ellos, como nosotros, en cualquier parte del mundo, que no, ojalá nos alcance a nosotros leer algún libro, ojalá que nos alcance el tiempo a nosotros a darnos cuenta de las anécdotas, de las historias que van a nacer o que se van a crear o que se van a dar después de lo que ha pasado ahora en Venezuela con el terremoto, en donde dice, yo antes del terremoto no iba a la iglesia. Pero ahora, después del terremoto, vinieron misioneros y vinieron unos hermanos del barrio y ganamos para Cristo a fulano de tal, o me ganaron para Cristo y yo fui a la iglesia. Antes de la pandemia, algunos de nosotros, no quiero ni pedir porque no me gusta arengar, ni me gusta provocar, ni exasperar a nadie, levante la mano al que hay. No. Algunos de los que estamos acá no nos congregábamos antes de la pandemia. Otros, después de la pandemia, venimos a la iglesia. Y otros, después de la pandemia, dejaron de venir a la iglesia. Esas caravanas que fueron miles y miles, millones, 3 millones, que vinieron haitianos, cantidad de gente. Si Dios permite, hermano Elquet, voy a estar el siguiente mes en Fort Myers con el recomendado de Ellen para ir allá con el pastor Miguel en una iglesia presbiteriana, en un campamento de haitianos que están trabajando en el campo. Y les contaba yo que hace 2 años, cuando fui a predicar a la Convención Bautista en Florida, se acercó un haitiano a mí y me dice, pastor, venga para acá, y me abrazó. Usted es el tal pastor Navarro. Le dije, pues el tal cual también, le dije, porque me han dicho así tal cual. Usted es el Charles Spurgeon, me dijo, de este siglo. Es un predicador famoso. Le dije, no, por favor, no se pase. Es que usted ha traído un avivamiento a mi iglesia. Aquí ganamos para Cristo a los haitianos. Aquí ganamos para Cristo a tantos migrantes que vinieron de otros países. Por el ritmo de vida y por el físico que tienen estos 2 malandros que están aquí enfrente, o los 3 o los 4, antes no iban a la iglesia ustedes allá en Venezuela. Pero ahora, gracias al Señor, por todo lo que ha pasado, ahora ustedes se congregan. Algunos de ustedes en la iglesia era un tabú. Algunos de ustedes en la iglesia era el último sitio donde poner un pie, pero ahora ya están en una iglesia. Entonces, cristianos, seguidores de Jesús. Antes de la pandemia no nos congregábamos, después de la pandemia empezamos a congregarnos, después de la pandemia algunos dejaron de congregar. Antes del terremoto no me congregaba, ahora después del terremoto ya voy a una iglesia. Cualquiera que sea su situación, usted ahora es cristiano. Usted ha empezado a conocer y a caminar y a andar en los conceptos y en los preceptos del Señor Jesús. Si después de todo esto, que después de una tragedia siempre viene una bendición, y esa debería de ser la pregunta, no ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? La Biblia dice que todo obra para bien. Después en la historia dice, Señor, muchas gracias, que aunque me deportaron, que aunque me tuve que regresar, aunque estoy por irme, hermano, el que tenemos aquí el caso de Elizabeth, que ya para antes del 25 tiene que partir del país, como el día 9-10, nuestro hermano José. Algo de todo esto, bueno, chamo, que conociste a Jesús, que escribiste tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Chama, saliste de Venezuela, te fuiste a Colombia, te viniste para acá, te han pasado todas las cosas, gracias a Dios, tu nombre, tal vez no está escrito en el Homeland Security, tal vez tu nombre no está en el sistema para que te den la visa, tal vez tu nombre no está inscrito para que te den tu residencia, pero tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo más importante, eso es lo más importante. Pero estos hermanos, al ver toda esa efervescencia, al ver todo eso hermoso que estaba pasando, ese movimiento que se había dado después del estancamiento que hubo en Jerusalén, porque los hermanos se quedaron ahí, empezaron a predicar el evangelio por todas partes. Entonces, para buscar una iglesia, así como cuando vamos a la pulga o cuando vamos al HEB a hacer las compras de los aguacates, de los tomates, y le metemos el dedo, ¿verdad? Y entonces está como un señor que allá en el mercado de Guatemala andaba buscando unos melones. Y entonces agarró un melón, lo sacudía así y lo apachaba, ¿no? Y entonces, pero el señor no tenía este dedo, se lo habían quitado. Entonces le dijo, ¿cuánto cuesta este melón? Le dijo, ¿cómo que cuánto cuesta? Me lo tiene que comprar que ya le metió el dedo. Le dijo, no, le dijo, lo que pasa es que no tengo dedo, le dice, ¿verdad? Entonces la señora, la vendedora, pensó que ya le había metido el dedo al melón. Y así como nosotros cuando hacemos compras y calculamos y esto y le metemos la mano a ver si el aguacate está bien, si no está bien. Hay cosas que ustedes tienen que ver con mucho cuidado. Esto es fundamental, esto es esencial cuando yo voy a ir a una iglesia local y congregarme. Observe y analice si verdaderamente en esa iglesia Cristo es la cabeza de la iglesia o es el pastor o son los diáconos o es la mesa directiva. El apóstol Pablo escribió muy cuidadosamente esto a la iglesia y describe no solamente la deidad, la divinidad de Jesús, sino que te dice, Él es la imagen, Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que fale de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Oiga esto, Jesús, el que está en su corazón, Jesús al que usted sirve, vea lo que dice. ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero vea el final de este segmento. Él es la cabeza. Cuidado con esto. Díganle a Él. Pregúntenle a Él. No, pregúntenle a Jesús si lo que vamos a hacer es correcto. ¿Verdad, chama? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Dice en Colosenses, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, algo que yo debo de observar es esto. Voy a ir a una iglesia, voy a ir con mi familia, me han hablado, tuvimos una visita, mire cómo son las redes sociales tan favorables a nosotros. El día viernes en la noche, un culto que en donde ya estamos llegando casi 100 personas los días viernes, vino una persona que vive a 3 cuadras de la iglesia y nos identificó y nos buscó y nos encontró por medio de la internet y por medio de la página del Facebook de nuestra iglesia. Pero lo primero que voy a, es que me gusta el pastor, es que el pastor es uno de nosotros, el pastor es jovial, no. Que Cristo sea quien indique a dónde ir y qué hacer. Que sea Él, oiga esto, me encanta esa alabanza de Marcos Witt donde dice, Jesucristo es el motivo de mi canción. Que el motivo de todo lo que hagamos sea Jesús. Vamos a ir a dar de comer, el motivo es Jesús. Vamos a ir a recibir al puente de los migrantes, el motivo es Jesús. Vamos nosotros a hacer un viaje evangelístico al puente, el motivo es Jesús. Vamos a hacer una visita nosotros a los hospitales, el motivo, todo el motivo debe de ser Jesús, el motivo de todo cuanto se hace y todo el motivo de oración debería de ser Jesús. Por eso, además de haber escrito a los colosenses, vea lo que dice en el capítulo 1, 15 y 19, pero vea lo que dice en el capítulo 2, del 6 al 9. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Con humildad, entendiendo, reflexionando. De la manera que lo recibimos, andad en Él. Arraigados, plantados, enraizados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundante en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es que en aquella iglesia sí lo hacen. En aquella iglesia aplauden. En aquella iglesia no aplauden. En aquella iglesia se sientan los hombres a la izquierda. En aquella iglesia se sientan las mujeres a la derecha. En aquella iglesia las mujeres usan velo. En aquellas iglesias los hombres... Total. Si no es como lo hacemos nosotros, es como dice Jesús. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la divinidad. Jesús en nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Segunda cosa que debo de observar, catar, mejor que buscar un apartamento, mejor que buscar la escuela de mis hijos, mejor que a ver, voy a buscar un apartamento que me quede. Hay tres cosas que nosotros empezamos a buscar, los que tenemos arriba de 65 años. Hello. Tres cosas que buscamos, los que tenemos arriba de 65 años, ¿dónde vivir? Que me quede el HEB cerca, CVS y Walgreens. Se acabó el mundo. Me queda, ¿no es cierto, hermano? Me queda CVS acá, Walgreens por acá y el HEB, se acabó el mundo. Es lo que andamos buscando las personas que nos empezamos a retirar. Pero cuando yo voy a una iglesia, ¿qué debo de observar? Que verdaderamente en esa iglesia se predique la palabra de Dios, que sea Jesús exaltado a través de el Logos. Que la palabra de Jesús, por eso dice el apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, te encarezco, se imagina para que use el apóstol Pablo esta expresión, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No, que es que el Señor me tochó, el Señor me dijo, fíjese que tengo una corazonada. Bueno, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que debo de ver en esa iglesia? Primera vez, segunda vez, estoy regresando, me he quedado, decidí ya ser parte yo de esta congregación, solicité mi membresía, me bauticé, esta es mi iglesia. Ay, hermano, no hay cosa más. Platicaba con un pastor, con Pastor David Rodríguez, platicaba ayer. Y le digo, mira, David, ¿no te pasa a vos esto? No sé si vos has ido a dar conferencias, no sé si te han invitado a una iglesia, no sé si has estado pues o en tu misma iglesia. Hermanos, qué pena que ya no traigamos Biblia a la iglesia. Ahora en nuestras iglesias más del 90% de personas tienen un celular o una tableta que una Biblia. ¿Cómo no te da vergüenza? No, el mejor predicador que yo he conocido y el mejor evangelista que yo he tenido el privilegio de poder conocer, además del hermano pues, Luis Palau, que estuvimos en varias ocasiones compartiendo el púlpito. Claro, yo no, nunca prediqué en una tribuna del doctor Billy Graham, pero tuve la oportunidad de conocerlo siempre con una Biblia. Para muchos de nosotros la Biblia ya es un estorbo o es una vergüenza traerla. Nos da vergüenza llevar una Biblia. Ya no traemos, disculpe, I'm sorry. Que se predique la palabra, debo de tener el cuidado que esta sea la condición fundamental en esa iglesia. Que lo primero que se haga es abrir la palabra al Señor, que en esa iglesia se hagan las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a las costumbres, no a la tradición, no a lo que la mayoría de los hermanos dicen, no a lo que el movimiento actual nos está llevando, no a lo que dicen los estatutos de la iglesia. Es que aquí en la Constitución, a mí, mire, la Constitución le pego fuego hoy. Aquí o es la Biblia o es la Biblia. Aquí no me venga a decir que una Constitución que fue hecha por hermanos carnales que en su momento estaban iracundos y que quisieron ser tan legalistas para poner estatutos y decretos, que es lo que... No, aquí no existe la Constitución de la iglesia en esta iglesia. No existe. Y si me la piden de la convención y me dice que por no tener una constitución nos cancelan la iglesia, señores y señores, el primero en salir de aquí soy yo, quédense ustedes y que le pongan la constitución antes de la Biblia. No es lo que dicen los estatutos de la iglesia. Que la Biblia sea el centro y el punto de partida de todo cuanto se haga. Nos guste a algunos o no nos guste a otros. Nos guste a unos y les disguste a otros. La iglesia tiene que ser bíblica. Lástima que yo ya no pude ser pastor de otra iglesia y no seré pastor de otra iglesia. Esta será mi última iglesia. Pero como no pude llamarle a nuestras iglesias que pusimos por cuestiones legales, Iglesia Bautista, Capernaum, Betania, Nazaret, Jericó, todos estos, pero sí pude hacerlo con el Tabernáculo Bíblico Bautista. Pero sí pude hacerlo con el Seminario Bíblico Bautista. Si hubiera tenido tiempo de hacer yo, poner, plantar una nueva iglesia, lo hubiera llamado Iglesia Bíblica Bautista tal y tal. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ser bíblico. Pero otra cosa que debo de observar, como buen catador, como tener un, ayer hablaba de los perros sabuesos, que tienen buen olfato, para que el Espíritu de Dios se mueva en esa iglesia. Y no un espíritu de antagonismo, ni un espíritu de rebeldía. Ah, no, 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 a ellos no le digan. No, 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 nosotros lo vamos a hacer solitos. No, 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 eso, discúlpeme, you don't fit here. No cabes en esta iglesia. Aquí no hay cabida, no hay espacio para personas celosas, envidiosas. No hay espacio para personas con egocentrismo, pero craso hoy. Tengo que ver que verdaderamente el Espíritu de Dios se mueve en esa iglesia. Capítulo 13, versículo 1 al 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Había entonces en la iglesia, imagínense, que estaba en Antioquía, estamos hablando de la iglesia de Antioquía, habían ahí profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto, sirviendo esto, teniendo un ministerio esto. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ve al final, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, ¿enviados por quién? Ahí está, esa es la clave. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Nosotros no podemos ser seducidos. Nosotros no debemos de ser en ningún momento convencidos o persuadidos por un sentimiento de protagonismo de, muy personal. Es que no es así. Por eso Dios no bendice a nuestras congregaciones, porque muchas de las cosas que se hacen son por instinto. Yo tengo que observar y quedarme en una iglesia pensando, y ustedes tienen que saber que en unos días, unas semanas, no sé, meses, que son los que me quedan de ser su pastor, yo tengo que congregarme. Voy a terminar mi carrera, voy a cerrar mi círculo, voy a terminar yo mi carretera o mi trayectoria como pastor de esta iglesia. Pero yo no podré venir a esta iglesia a congregarme. No quiero estorbar a nadie, no quiero ser sombra de nadie, no quiero inquietar, no quiero incomodar a nadie, no quiero. Voy a tener que buscar una iglesia, pero tengo que ver estas cosas. Por eso me estoy predicando a mí mismo, que son las cosas que voy a ver. No actitudes de antagonismo, no actitudes de división, de escepticismo, de rebeldía, y no un espíritu de cobardía o un espíritu de vergüenza. Vea lo que dice la Escritura. Génesis, sos vos. Apocalipsis te voy a llamar, ¿oíste? Ya no Génesis. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 4. ¿Qué cosas te debo de ver? Donde el predicador de la iglesia no sea el atractivo de esa congregación. Es lo último. A veces en broma cuando viene. Y bueno, broma, cierto, sutilmente y subliminalmente, digo, vienen personas nuevas a la iglesia. Ay, ya se juntó con fulanita, dije. Ya vas a ver todo lo de la iglesia. Porque aquí no hay gente. No, chismoso no hay aquí. No, son reporteras de CNN en español. CNN en Spanish. Qué bonito el pastor, ¿verdad? Qué agradable el pastor. Ay, ¿usted por qué no lo conoce? Espérese, ya va a dar cuenta. Espérate un ratito, mira. ¿Querés conocer a Andrés? Viví con él un mes, ¿verdad? Ajá. Son reporteras de CNN en español. Donde el predicador no sea el atractivo, el centro, el epicentro. ¿Por qué? Es bueno todo esto que voy a mencionar, pero no es lo elemental. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Qué bueno que su predicador es un buen exponente de la Biblia. Qué bueno que el predicador de esa iglesia tiene una buena personalidad, que es carismático, que es simpático, que es jovial, que es una persona muy, muy dada a la benevolencia. Lo que usted, eso es necesario, sin olvidar algunas otras cosas que quiero que veamos. Déjame esa figura. Los predicadores, ¿por qué? Porque algún día vamos a tener que irnos. Algunos salimos por la puerta de enfrente y otros por la puerta de atrás. Algún día los predicadores vamos a cambiar de estilo. Los predicadores vamos a perder nuestro toque. Algún día los predicadores, algún día vamos, oiga esto, a hacer algo. Platicaba con varios pastores. Mirá, le digo, y fulano está... Mirá, me dijo, se desesperó económicamente, dejó la iglesia, ya regresó a hacer lo que hacía antes, dejó abandonada la congregación. Pero sabes tú si está congregando, eso es lo peor, me dice, que no se congrega. Y esas cosas algunos de nosotros vemos porque no ponemos los ojos en Jesús. Qué bueno que el pastor de su iglesia o el pastor de esa iglesia donde usted va es un buen predicador que usa la oratoria, la retórica, la dialéctica, la fonética y la maneja muy bien. El tipo es un showman, punto. Pero no por eso. Y por último, en los minutos que me quedan, porque me muero por darle un abrazo a la Génesis, me tiraría desde aquí para dártelo, ¿viste? Que en esa iglesia sienta la pasión por los perdidos. ¿Ok? Usted, regresemos al punto principal. Cristianos. Cristos llanos. Algunos de nosotros somos, antes de cristianos, somos bautistas. Y algunos autistas. Con el perdón de los que padecen de autismo. Porque es lo único que alcanzan a llegar a ser bautistas. Porque se rigen por lo que me enseñó fulano de tal. Porque así lo hacían en mi iglesia hace 3853 años. Porque esto era la forma en que se predicaba, porque así se comenzaba el culto en aquella iglesia, porque así adorábamos al Señor, porque así teníamos el grupo de la chismenil, que ya no es la femenil, en la chismenil. Aleluya, gloria a Dios. Señor, habla a tu pueblo. Que en una iglesia sienta la pasión por las almas perdidas. Ustedes saben lo que pasó en el Titanic. Vea la historia de la película del Titanic. Que un predicador, en lo que se estaba hundiendo el barco, se estaban ahogando las personas, un predicador nadaba y le compartía el mensaje del Evangelio. Nadaba y le compartía el Evangelio. Nadaba a otra persona y se acercaba y le compartía el Evangelio. Se cansó tanto que se ahogó y ganó almas para Cristo hasta el último momento de su vida. No se trata de llenar iglesias. No se trata de full house. Esa palabrita a mí me mata. Casa llena. 14:25. El testigo verdadero libra las almas. Hello, le están hablando. Te están mandando un Instagram, un WhatsApp y un mensaje de texto. Vamos bien. Si alguno de nosotros tenemos un evangelismo social, hombre. Lo único nuestro es el evangelismo tradicional del domingo. Un evangelio social nada más. Agradecido porque estoy ahí, nací de nuevo, soy hijo de pastor, soy hijo de misionero, porque mi papá y mi vecino era el diácono de la iglesia, me llevaron a la iglesia, porque me convertí en una escuela bíblica de verano, y desde entonces estoy en la iglesia y no he ganado a una persona para Cristo desde que me convertí. Shame on you. Tiene este es el trabajo no solamente del pastor, ni de los diáconos, ni de Golán, ni de Sarepta, ni el equipo ganador de almas. Este es un trabajo de todos. El testigo verdadero libra las almas. Están hablando en el segundo párrafo. Mas el engañoso habla mentiras. Dejémonos de sonceras ya, hombre. Dejémonos de bobadas ya. Lo más importante es esto. No me gusta la oración. Pero esa iglesia es evangelística. No me gusta el pastor porque es mero sangrón. Pero la iglesia es evangelística. No se trata de que le guste. Se trata de las almas perdidas. ¿Cuántas personas? Si no quiero tocar un tema que es bastante. Estaba contando José Luis ahorita que una tía acaban de enterrar el día de ayer, ¿no? Tengo una seguidora apellido Céspedes que me mandó un mensaje y me dijo: le encargo a mi hijo Brian, papá, en público te lo estoy diciendo y está grabado en Facebook, se lo voy a mandar a tu mamá, ¿oíste? Me dijo: le encargo a mi hijo Brian. Vaya, lo más importante, solamente la hago la pregunta y con esto cierro: ¿cuántos de los miles que han muerto murieron sin Jesús? Las manos nuestras están llenas de sangre. Las manos nuestras están llenas de sangre. No se trata de llenar la iglesia. El 46 aniversario de la iglesia, de eso se va a tratar. No de llenar la iglesia, sino de traer a una persona que no conoce de Jesús. Evangelismo, y con esto cierro, y misiones no avanzan en ninguna iglesia si los corazones no sienten pasión y compasión por las almas perdidas. Necesitamos amor para salir de nuestra comodidad. Un predicador dijo: get off your seat, stand up on your feet and get out to the street. Padre, bendice tu palabra. Gracias por habernos traído un domingo con mucha tristeza, con mucho dolor en el corazón. Ya no queremos contar los heridos ni los muertos. Queremos contar a partir de ahora cuántos van a encontrarse contigo después del terremoto. La gente necesita ropa, necesita medicina, necesita comida, necesita un abrazo, necesita un consuelo, pero necesita también de Jesús. Esto va a ser un lustro, los próximos 5 años. Un gran avivamiento en Venezuela. Y queremos que comience con nosotros. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, y quiero explicarle esto: entregarle tu corazón a Jesús no se trata de cambiar de iglesia. Esta no es la mejor iglesia. Y no es una iglesia recomendable para muchos. Este no es el mejor predicador. Hay mejores predicadores en esta ciudad. Pero si has venido el día de hoy y todavía no conoces a Jesús, hoy te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Todos en silencio, sin que nadie le escuche. Ahí donde usted se encuentra, donde usted está sentado. En total silencio, adentro de su mente, le invito aquellos que no conocen de Jesús, que hoy hagan esta oración conmigo y repita así en silencio: Padre eterno, a partir de hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna, la seguridad de la salvación de mi alma. Hoy quiero comenzar a ser un cristiano, un seguidor de tus enseñanzas. Hoy yo oro por usted que ha hecho esta oración, aunque nunca más vuelva con nosotros. No se trata de su presencia acá, se trata de su presencia en el cielo. No se trata de una membresía en la iglesia, se trata de que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Alguien que hizo la oración, levante su manita. Dios te bendiga, 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 Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria al Señor. Padre, no cabe la menor duda, y así me siento, que hoy nos has hecho otro guiño a nuestra iglesia. Seguro, invitados, conversiones. Esto es una fórmula que no falla. A ti te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.